Bienvenidos a Metal Prog Podcast, un podcast donde tres fanáticos discuten y defienden su estilo musical favorito. En este lugar no vas a encontrar lo políticamente correcto. Nosotros decimos lo que pensamos. Cada integrante de este podcast presenta un disco icónico de su estilo musical, pero ¿les gustará a los otros dos? ¿En manos de quién estamos?
Disculpen, bienvenidos queridos amigos a un nuevo programa de Metal Prog Podcast. Estamos reunidos un 12 de abril de año 2020, vamos a hacer el programa 34, la primer parte, y vamos a analizar el disco número 100. Me presento, mi nombre es Ángela Piani, soy el fanático del rock progresivo.
Hola, hola, mi nombre es el Rey Tut, el fanático de hoy, el rock progresivo.
Ah, perdón, señor, es verdad.
Mal lo suyo.
Ángela Piani.
Mal.
Pero volvemos de nuevo. Me presento, soy Ángela Piani, el fanático del pop y el pop rock.
Mi nombre es el Rey Tut, soy el fanático por hoy del rock progresivo.
Y yo soy Gonzalo Ares, el fanático del no tan hard rock.
Muy bien, queridos amigos. Bueno, es un programa especial por varias cosas. Una de ellas es que es nuestro primer programa remoto. Para los que nos están escuchando ahora en sincronía, saben que estamos en cuarentena por el coronavirus. Pero para aquellos que
Ángel, aclaremos que la tos de tuya no es del coronavirus.
No, es que estaba cantando y me levanté.
Por lo menos estás lejos, así que sin coronavirus.
Bueno, no el tema es que para los que están escuchando dentro de 6 años, quizá de cuando se haya emitido este programa, estamos en plena cuarentena por el coronavirus.
En un mundo post-apocalíptico.
¿Hace cuánto? Hace 3 semanas ya aproximadamente, ¿no?
Y van 3 semanas, sí.
Sí, 3 semanas de cuarentena que se sale para cuestiones muy específicas y básicas, pero bueno, ha modificado muchísimo la vida de no solamente la Argentina, sino en todo el mundo. Pero bueno, le voy a dar la palabra porque hoy tenemos un programa especial que estamos haciendo el enroque de los estilos musicales, y hoy le toca en el metal, entre comillas, a nuestro querido amigo El Colo. Colo, te doy la palabra. ¿Qué estuviste haciendo todos estos días y semanas?
En verdad, sí, está, yo paso así, volando. No, bueno, laburando, porque tengo que hacer home office también, así que me traje la computadora de la oficina, así que en el horario laboral estoy conectado ahí. Pero también por fuera de eso estoy haciendo música, para no aburrirme. No estoy haciendo la cuarentena en mi casa, estoy en casa de una amiga que me prestó el espacio.
¿Te acogió?
Me acogió, exactamente.
Compárdame la palabra.
Así que bueno, lo único que pude traerme fue una criolla, y bueno, con eso estamos tratando de armar todo. Ya subí un par de colaboraciones de videos musicales.
Muy
buenas,
como lo hemos visto.
Que lo pueden ver.
Muy bonitas.
Y en eso estamos, viendo series, películas.
Perfecto.
Componiendo.
Haciendo que el tiempo pase lo más rápido posible.
Exactamente, que es más o menos lo que estamos haciendo todos.
Exactamente.
Salvo los que están pegándose la cabeza contra la pared, que hay algunos.
Hay algunos. Pero bueno, este programa la idea es suavizar un poquito esta cuarentena, y lo vine
pidiendo.
Por un
rato por lo menos, sí, acompañarlos.
Exactamente, la gente nos estaba pidiendo, nosotros lo queríamos hacer, y bueno, lo hacemos en forma remota. Quizá la calidad no sea la mejor,
no.
Avisamos a la gente que vamos a hacer pausas profilácticas porque hubo corte de luz, por lo menos acá, de internet, en fin. Pero
sí, es la primera vez que lo hacemos esto remoto. Hemos hecho pruebas antes.
Sí. Obviamente la calidad no es ni ahí la misma, porque ya empezando por los micrófonos.
Pero el espíritu.
Son micrófonos de la máquina.
Pero el espíritu está
y nos ahorramos el problema del fader, ¿no?
Exactamente. Así que si te parece, Colo, lo llamamos a Mark, que está en Los Angeles, California, complicado, y viene.
Decir, al Mark cuarentenado que venga y presente.
Que venga igual, ven con su tornamesa a la Argentina.
Mm. En Metal Prog Podcast llegó el momento de presentar el álbum a analizar y una breve reseña de la historia de la banda. Adelante, muchachos.
Adelante, mi querido amigo El Colo, Gonzalo Ares.
Muy bien, amigos y amigas, amigues. Les traje, sabiendo que yo vengo del palo del pop, no les iba a traer un disco de
ya se está atajando. Metal.
Mucha gente cuestionó tu decisión, Gonzalo Ares.
La gente que cuestionó mi decisión, evidentemente, no escuchó nunca el programa. No sabe que yo soy el popero del programa. Así que, bueno, traje una banda. Che, sigue sonando muy fuerte, Mark.
Sonando fuerte, bueno, ahí lo bajamos un poquito más.
Sí, bajar un poquito,
gracias,
un poquito.
Gracias, Mark.
¿Ahí está mejor?
Dale, un poquito más.
Un poquito más.
Bueno, lo apago. Ahí está.
Ahí me encanta. Bueno, traje el cuarto disco de la banda Europe, la banda sueca Europe, y sigue rompiendo los quinótomas.
Ahí está. Bueno,
apago. Dale, bájale,
apago, apago, apago. Sí, apago.
Bueno.
Bueno, el cuarto disco de la banda sueca Europe.
Sí.
Que se llama Out of This World. Una banda que hace rock pesado. Glam, o sea, hay tantas calificaciones. Estos metaleros viven metiendo subdivisiones del hard rock y el metal, y cuesta a veces saber dónde está uno. Es una banda que hace rock, a veces rockea un poco más duro, a veces la popea un poco más.
Bien.
Es muy melódica, pero bueno, es otro tipo de búsqueda que tienen. Así que los que les gusta el metal está muy lejos de ellos. Pero bueno, como bien lo aclara mi querido amigo Tut en cada programa, esto es metal y hard rock. Esto está más cerquita del hard rock, ponele.
Está bien. Sí, es hard rockero. Ya te voy a dar mi opinión.
Dale.
Pero es cierto, igual que Europe tiene discos y discos.
Exacto.
Como y vos elegiste, vamos después a hablar más, pero vos elegiste uno que es en su momento de mayor tal vez fama.
En su momento glam.
Claro, y era como, bueno, hagamos lo que pide MTV, ¿no? O sea, lo que pide la radio.
Es lo que le sale a Joey. Ahora, también,
ya vamos a hablar.
Ya vamos a hacer.
Te dejo.
Empezamos con la historia.
A ver.
Europe es una banda sueca que inició su carrera en la ciudad de Upplands-Väsby.
Qué difícil Upplands que va a estar esto.
Hay poco nombre, por suerte. Estuve haciendo una limpieza de nombres.
Está bien, menos mal.
Igual viste que como que, o sea, en la época por ahí no te das cuenta que eran suecos, porque cantaban re bien, todos tenían nombres re americanizados.
Sí, o italianizados.
Claro.
Bueno, esta ciudad, Upplands-Väsby, está cerca de Estocolmo, unos 30 kilómetros de Estocolmo, o sea que sería como el gran Estocolmo.
Claro.
La banda se arma en 1979, originalmente se llamaba Force. Era un cuarteto que estaba integrado por Joey Tempest en voz y ocasionales teclados.
Perdón, John paréntesis. Joey Tempest, tipo el mejor nombre de un rockstar. Tipo,
totalmente.
Tipo Joey tipo Tempestad. Es un ídolo. Tipo, sos un ídolo.
Batido. John Norum en guitarra, Peter Olson en bajo y Tony Remo.
Tony Remo. Ese que llevaba la cocaína.
Como tantas otras bandas, arrancaron haciendo covers y al poco tiempo ya empezaron a trabajar las composiciones de Joey, que era el más talentoso, obviamente, a la hora de tirar una canción.
Claro.
Casi todos los temas de Europe históricamente han sido de él.
En 1980, pero pregunta, ¿no? Sí, Joey Tempest es instrumentista, además de.
Sí. De hecho, en algunos temas hace que toca la guitarra, toca un poquito, toca piano. De hecho, en la primera época, los teclados tocaba él.
Mirá vos.
Cuando era un cuarteto.
Claro que Europe es una banda de la cual no sé mucho, o sea, en términos de historia.
Bien.
Yo no sé lo digo, nada. Pero así que estoy aprendiendo.
Tiene muchos más discos en su segunda etapa que en la primera, ¿verdad? Es mucho más fuerte la segunda etapa que la primera.
Bueno, continúe, por favor.
Sí, en 1981, Peter Olson es reemplazado por John Levin. Uh-huh. Y John Levin en el bajo. John Levin al poco tiempo recibe una oferta de Yngwie Malmsteen para ir a tocar en la banda de él, en Rising Force. Y bueno, obviamente dice que sí, John Levin, y lo reemplaza un tal Marcel Jacob. O sea, conoce con los suecos, no sé si los pronuncian en inglés o los pronuncian en.
Jacob. Pero,
¿los nombres Jacob, tienen diéresis en las O?
Nada, no. Esto es todo inglesado.
Ah, bueno,
todo,
pero originalmente es como Asterix y en.
Ni me puse a buscar.
Y los otros.
Los nombres originales, olvídate. Bueno. El enroque se vuelve a hacer al revés porque John Levin tiene problemas con la personalidad de Malmsteen, entonces lo mandan a Marcel Jacob, va a Yngwie Malmsteen, que también haciendo el bajista
Es que la verdad que es difícil no tener problemas con Manzin.
Hasta Manzin tiene problemas con Manzin.
Sí, es como tiene tanto ego que no puede él tratarse a sí mismo en un espejo.
No tiene espejos en la casa.
Claro.
Él es un espejo. Bueno, y John Leven vuelve a la banda y va a ser el bajista histórico hasta el día de hoy de Euro. En el año 82, la banda participa en un concurso de bandas de rock que se llamaba Rock SM.
Sí.
Justo antes del concurso, Joey decide cambiar el nombre de Force a Euro. No le gustaba cómo quedaba.
Bien.
Lo eligió él. Nombre medio raro, de igual, para una banda, ¿no? Llamarte Europa.
Pero entonces, medio que era la banda de él, ¿no?
Pará, hay una banda que se llama Asia y no, y está todo bien.
Otra que se llama América.
Claro, está América. Y está la canción África, que fue antes.
Pero no es Oceanía.
Es verdad.
Tenemos que una banda que se llama Oceanía.
Sí, no, porque hace agua.
Sí, rápido, tengo que encontrar.
Rápido, salí.
Bueno,
Atlantis. Ah, no. Pues se hunde.
Alicia. Por favor.
Ah. Bueno, cambiaron el nombre ante el concurso y lo terminan ganando el concurso presentando dos temas: In the Future to Come y The King Will Return. Dos composiciones de Joey originales. También ganan el premio Joey como mejor cantante y John Norum como mejor guitarrista. Y el premio de este concurso era la grabación de un LP con el sello Hot Records, un sello sueco. Durante el resto de ese año graban ese debut en Estocolmo y lo lanzan en marzo de 1983. El primer disco de ellos, que se llama igual que la banda, tenía una típica foto de ellos en la tapa, que después para el CD se cambió por un edificio tipo el Congreso Nacional, no sé qué será, un edificio público de Suecia, pero no sé cuál es. Todos los temas del disco eran de Joey, menos un instrumental que era de John Norum. El disco obviamente funciona muy bien en Suecia, donde llega el número 8. Y también se edita en Japón, donde siempre han tenido su fama, ¿viste? Los japoneses.
Los japoneses te endiosan todo.
Te agarran y sos Dios de por vida.
Sí.
Básicamente. Bueno.
Sí, puedes irte a vivir allá y vivir de tocar.
Claro. Totalmente. Ya su primer disco llegó al puesto 62 en Japón y metieron un simple en el top 10, que era el tema Seven Doors Hotel. Hotel de siete puertas.
Claro.
Un dato para los fanáticos del cine gore, el cine de terror. Ese tema Joey lo escribió inspirado en la película The Beyond, El Más Allá, de Lucio Fulci. Una película de terror italiana que es maravillosa.
Lucio Fulci.
Es un detalle. Lucio Fulci. ¿Seguro alguna película de Lucio Fulci de haber visto?
Es muy probable.
Casa cercana al cementerio.
Sí. Pero no, tengo que consumir. Ahora que estamos en cuarentena, sí, eso me...
Bueno, habías vuelto a consumir, habías contado el programa anterior.
Sí, es verdad, pero no me fui tan atrás.
Son medio ridículas, tengo la persona hermosamente ridícula.
Sí.
Más allá, para mí es la mejor película de Lucio Fulci, así que la recomiendo.
Tomo nota.
Bueno, al año siguiente, estamos en 1984, editan su segundo disco por Hot Records también, que se llama Wings of Tomorrow. Con la misma formación, y otra vez todos los temas son de Joey, salvo el instrumental, que es de John Norum.
Ajá.
Y meten un tema de la época de Force, que lo habían compuesto con Marcel Jacob, Jacobo, sí. Como mierda sea, que se llama Scream of Anger, que es uno de los mejores temas de Europe para mí, que de hecho lo escucharon ustedes porque lo tocaron.
Scream of Anger. Ah, claro. Cuando vinieron a Argentina.
Sí, pues fuimos hace poco,
bueno,
¿no?
Ya llegaremos a eso. Acá viene un detalle muy particular. Tony Reno, que era el baterista, no podía tocar bien este tema. Era un tema bastante rápido. Obviamente, para los que escuchan música pesada, rápida, speed, lo que sea, esto no es rápido, pero para lo que era Europe, este tema era muy rápido.
Claro.
Y el chabón no lo podía tocar. Entonces, si vos escuchás el disco, se nota que es una máquina. Lo hicieron con una máquina de ritmo.
Mirá.
Y a Tony Reno le metieron una patada en el orto y lo sacaron de la banda.
Y bueno, sí.
¡Fuera inútil!
Obviamente.
Solo servía para la cocaína.
Sí, definitivamente. Era el dealer nomás.
Era el dealer.
Bueno, y lo iba a reemplazar Ian Hogland, que al día de hoy sigue siendo el baterista de Euro. Es una banda que se mantuvo bastante en su formación.
Sí, digamos,
sí. El disco llega al puesto 20 en Suecia y al 24 en Japón. Se le fue un poquito menos bien en Suecia, pero fue mucho mejor en Japón.
Como corresponde.
Y para la gira de Wings of Tomorrow incorporan a Mikaeli como tecladista, porque los discos, los teclados los grababa yo, pero en vivo necesitaba,
claro,
en el disco había más teclados y necesitaba.
Sí, no, es un teclado que por ahí no va a tocarlo y cantarlo al mismo tiempo.
No queda bien.
No, más que aparte Joey Tempest es el frontman.
Claro. Sí, por eso no puede estar
los teclados
atado.
Sí, es como Freddie Mercury cuando tocaba el piano, ¿viste? Él necesitaba salir de ahí.
Como que le ponías una cadena con una pelota de metal.
Claro, tal cual. Sí, como Steve Walsh en Kansas.
Ese tipo de cosas, sí, es verdad. ¿No? Sí, pero Steve Walsh en Kansas.
Él lo manejaba muy bien. Saltando. Él lo manejaba muy bien. Muy bien.
Sí. Venía con el baterista de antes, que le daba la fafafa.
Bueno, Mick Michaeli entró como tecladista de gira, pero va a quedar como el tecladista fijo y sigue siendo el tecladista al día de hoy. Sí,
genio.
Entonces, con el éxito, tranquilo, sostenido, pero no tan fuerte este segundo disco, sí aparece en escena CBS, que ve que la banda vende bien, y les ofrece un contrato para difusión internacional. Obviamente no lo piensan dos veces y dice, sí, firmamos donde con sangre te lo firmo. Lo primero que graba la banda para Epic, que es una subsidiaria de CBS,
perdón,
que
va a editar. Como Manowar.
Algunos sí lo firmaron con
sangre. Inmediatamente me vino Manowar a la cabeza. Perdón.
Lo primero que graban para Epic es un EP con tres temas que compuso Joey para la banda de sonido del cortometraje On the Loose.
Bien.
Esta peliculita es sobre una parejita que van a ver a Europe, que tocan en el pueblito de Suecia donde están ellos, y Europe participa en la película y Joey actúa. Sí. Pues Joey es como un exnovio de la chica. Claro.
Europe contra los fantasmas.
Es, claro, sería, pero en versión mini dura 32 minutos.
¿No? Claro.
Y la banda obviamente aparece tocando en vivo en el cortometraje. Bien. Dos de esos temas que compuso para este soundtrack son Rock the Night y On the Loose, que van a aparecer en el disco siguiente.
Ah, ok.
Reversionados, no las mismas versiones.
Bien.
Pero esta versión de Rock the Night llega al puesto número 4 en Suecia.
Claro.
Y también en ese mismo año, que estamos hablando de 1985, que es el famoso año de juntadas musicales por causas humanitarias.
Ah, claro.
Se arma, obviamente, el Swedish Metal Aid.
Bien.
Para recaudar fondos para Etiopía. Le piden a Joey que escriba él el tema y compone un tema que se llama Give a Helping Hand. Y en la grabación participan 29 bandas suecas de metal.
20.
De alguna u otra manera, casi todos aparecen cantando, claro. Básicamente. Y el tema...
Decía que todavía no estaba Mayhem, ¿no? Porque...
No, bueno, esos son de Noruega.
Porque son noruegos, pero está bien.
Pero bueno, por ese colaban igual.
Son los uruguayos.
No, igual, te digo, estuve viendo los nombres de las bandas y no sé, no conozco ni una. Ni una. No es, o sea, la movida sueca empezó mucho más fuerte en los 90.
Sí.
En esta época debían ser todas bandas medio pelo. Y el tema lo produce el guitarrista de una de las bandas que se llamaba Easy Action, y el guitarrista este se llamaba Kim Marcello.
Claro, Kim Marcello.
¿Es Marcello o Marcello? A mí me sale Marcello porque suena
yo retano. Yo siempre le dije Marcello porque aparte lo lees en italiano, sí, tiene una
sola C. Y nosotros lo leemos en tano.
Sí, es una sola C. Es Marcello.
Es que en italiano es o Marcello o Marcello.
No, pero si Marcello es CH.
No, Marcello es
claro.
CH.
Claro, claro. Claro,
es pero... Entonces lo llamaremos Kim Marcello. Perfecto.
Mira, a mí ese es la primera vez que escuché ese nombre, me lo mencionó en una charla, que lo escuché, no que lo leí, porque lo había leído, pero en una charla me lo mencionó Emanuel López, el guitarrista de Watchmen, hablándome de sus virtudes.
Saludos, no, qué bestia.
Crack.
Una bestia.
Este, me dijo, no, man, tenés que escuchar aquí Marcello porque ese tipo es especial.
Ya llegaremos aquí, Marcello.
Escuchalo en detalle, me dijo, escuchá, seguilo, y ahí fue como, Marcello. Sí,
Marcello.
Aparte el Tano Marcello y bueno.
Para colmo, tenés esa conexión. Bueno, el resto del año, el 85, lo destinan a grabar el próximo disco, que va a ser el primero que van a editar como quinteto, con tecladista ya incorporado, que era Mick Michaeli. Y para esto llaman a un productor de USA, Kevin Elson, que venía de producir varios discos seguidos de Journey, hizo todos los discos de Journey desde Departure hasta Frontiers.
Ah, mira qué buen dato ese.
El disco lo graban entre
un nabo el pibe, no entendía nada.
Sí. Bueno, pero digamos, ahora estaba la CBS poniendo guita.
Claro.
Ya podían apuntar un poco más alto. El tercer disco de la banda se lanza finalmente en mayo de 1986 y se llama The Final Countdown.
Sí. Obviamente. Ya está. No hay más nada para decir.
No. Joey compuso ese tema desde un riff de teclado que tenía compuesto desde el año 81-82, más o menos. Venía dando vueltas con el piribir y.
¿El riff es de él?
Los temas son todos de Joey.
Ah, boludo, no, me levanto.
Ese pibe, o sea, vive de las regalías de esa canción, básicamente.
Sí, boludo.
Para la letra, se inspiró muy vagamente en Space Oddity.
Ah, mirá vos, claro. De Bowie.
O sea, si lees la letra, básicamente es el mundo está por estallar y es la cuenta final, pues la última nave que parte de la Tierra hacia otro lado y abandona la Tierra.
Me suena.
Ya. Bueno, un toque para los enfermos de los teclados, el LED famoso se grabó con un Roland JX8P.
JX8P, perfecto.
Pasado por un rack Yamaha TX816.
Buen dato, ¿eh?
Ese dato, boludo.
Ese dato, bueno, para los nerds.
Para, es probablemente uno de los riffs de teclado más famosos de la historia.
Sí.
Si no es el más famoso.
Sí, o sea, es como el riff de guitarra de Smoke on the Water.
Claro,
sí. Es como...
Sí, sí.
El taroñoño.
No conocías a toda una persona que no lo conozca.
Bueno, yo ya conté acá...
No conocí a una persona que no lo conozca.
Yo lo conté acá que mi primer asalto, no me olvido más, que yo llegué y todos pedíamos... La cuenta regresiva, y lo pasaban y hasta el hartazgo. Es decir, escuchar ese tema me lleva inmediatamente a los primeros asaltos.
Aclaremos para nuestros oyentes no argentinos que es un asalto, ¿no? Porque no es un robo.
No, claro.
Asaltos era una fiesta donde los chicos llevaban cosas para beber y las chicas cosas para comer.
Eran cuando éramos adolescentes, las primeras fiestitas de...
Éramos pobres, yo tenía 12 años.
Mis primeros asaltos eran 11, 12 años.
Claro. Por eso, las primeras fiestas en las que, de cumpleaños o de fiestas que te encontrabas a bailar y por ahí había algún lento, tal vez.
Claro.
Pero el lento era separado, ¿no?
Por ahí en tu época por ahí era por ahí, en mi época seguro había lento.
Claro.
Era el momento donde podías tocar... Con las manos.
Una cintura, o sea.
Una cintura. Bro.
Claro. Y un asalto zarpado era cuando se jugaba la botellita.
Tal cual. Es casi siempre terminaba en botellita.
Exactamente. Pero el bailar lento era con distanciamiento social, porque no era...
Sí, claro. No se podía.
Una mano en el hombro.
Claro, lejos. Y con muy zarpado te acercaba.
Y siempre había algún padre medio...
Sí,
Ortiva. Que estaba ahí, claro, vigilando, Ortiva.
Bueno, eso en su época. En mi época no.
Bueno, no, en nuestra época siempre había un viejo.
No,
en mi época no. Ya eran los 90, ¿viste? La gente estaba un poco más relajada.
Para nosotros fue más difícil.
Sí, era cuesta arriba. Además, bueno, hay que explicar que los bailes eran, o los asaltos estos eran en las casas de... Alguien,
de familia,
claro. Sí. O sea, estabas en un departamento bailando todos apretados, pero separados.
en un living de 3x3.
Exactamente. Era muy lindo recuerdo. Bueno, entonces, Final Countdown.
Estábamos en el Final Countdown, ya les pasé el dato de dónde cómo hicieron el sonido.
Muy buen
dato. La idea, al componerla yo, era tener un muy buen tema para abrir los shows. Por eso tiene esa intro larga de teclado.
Claro.
Y de hecho, lo usaron durante muchos años como tema de apertura.
Mirá cómo te lo queman, ¿no?
¿Eh?
Pero cuando era el hit, era el hit.
Para ellos, cuando lo compuso, no creyó que era un hit.
Claro, bueno. Ojo. Bueno, pero el hit vino, obviamente, después de haberlo compuesto. Bueno. Pero me refiero, qué raro abrir un tema con el hit, máximo. Que generalmente,
claro.
Eso es lo que me llamó.
Pero que en verdad era la gira del disco.
Claro.
El tema era nuevo.
Está bien.
Igual ahora, o sea, a partir de eso cerraron. O sea, siempre cierran.
El tema de cierre.
Claro.
Me acuerdo en aquella época, yo no era mucho de ir a bailar, iba más a ver recitales, pero las pocas veces que iba a bailar, en la época en que explotó el tema acá, que fue en el 87,
sí.
En muchos boliches lo usaban como, viste que en los boliches te pasaban música para escuchar y en un momento arrancaba el baile.
Sí.
Había un tema que arrancaba, había que salir a la pista con ese tema. Bueno, y usaron de Final Countdown durante meses.
Por eso, la cuenta regresiva.
Sí, se bailaba,
señor, por favor.
Bueno. Al momento de elegir el primer simple, la banda quería ir con Rock the Night, con la versión nueva de Rock the Night. Pues no pensaban que iba a funcionar Final Countdown. El sello los convenció, estaban oliendo dólares.
Sí,
Y bueno, y así les cambió la vida, básicamente, ¿no? Porque el tema fue número uno en 25 países, incluido Inglaterra. Wow, en Estados Unidos llegó al número 8. Estados Unidos, donde no sabía ni quién era.
Claro. Y bueno, eso es lo que le pasaba a los Yankees. Siempre es otra escala que manejan ellos.
Es otra escala, sí, sí. Pero sí, viste que todos los europeos...
Pasa que qué tema...
Sí.
Todo el mundo, o sea, en esa época en el mercado, hoy también, ¿no? Pero particularmente en esa época, especialmente para el rock pesado.
Sí.
Pero bueno, ¿qué otro tema era hit o era importante? ¿Qué banda era importante en el 86?
Y en el 86 salió...
Además de Turbo de Judas Priest, que es lo máximo.
Que es un discazo, pero no fue comercialmente, lo merecía, porque es re pegadizo aparte. Que Slippery When Wet de Bon Jovi estaba.
Claro, sí, claro. Y Estados Unidos siempre va a preferir a un Jersey Boy, a un
sueco
raro. Un sueco, loco.
Frío y Free Freak. Bueno, el Northern, sacaron 4 simples más de este disco. O sea, le sacaron el jugo. Sí. Bueno, el disco traía 9 temas, así que. Incluida entre ellos la balada Carrie, que llegó al número 3 en Estados Unidos.
Temas. ¿Cómo la cantamos,
¿Cómo? Bueno, me acuerdo de ese. Whitesnake me gustó verlo, me emocionó verlo a David, me emocionó verlo.
Pero sí, estuvo mucho mejor Europe.
No, Europe se llevó todo.
Sí. Bueno, el disco fue triple platino en Estados Unidos y doble platino en Inglaterra.
Mirá que
sí,
bien.
Sí, fue salvaje. Pero había alguien que no estaba muy conforme con este disco.
Ah, un pelotudo.
Era John Norum.
Ah, bueno.
Porque él decía que la guitarra había quedado demasiado tapada por los teclados. No le gustaba mucho. El costado más comercial, él decía que era el rock and rollero. Ni siquiera un músico rock pesado. John Norum se considera un músico rock and roll.
Boludo, rock. Me estás adelantando algo que voy a decir durante todo el disco.
Y bueno.
Decílo igual después.
No, obviamente, lo voy a decir. Pero me llama la atención lo que me estás diciendo. Bueno, ¿verdad?
Bueno. Entonces, en medio de la gira, en noviembre de 1986, John Norum abandona la banda. Salen a buscar un reemplazo rápido, obviamente, pues estaban en el medio de la gira. Y piensa Joey, este guitarrista que produjo el tema del Swedish Metal Aid, me gustaba. Lo llamas Key Marcello. Key entra en el momento más alto de la banda, o sea, entra en el medio de la gira de Final Countdown.
Qué poca visión comercial John Norum, bro. Sí. Es como, te quedas aunque no te guste tanto, boludo, dale, man, la estás pegando.
Se iba a llenar de guita, aunque sea como intérprete, y por la gira, se iba a llenar de guita, pero bueno.
Y Marcello iba caminando y se encontró con el billete de lotería ahí en la calle, el ganador.
Básicamente, básicamente.
¿Quieres venir a una mina de oro? Bueno, no veo por qué no.
Te invitamos a ser millonario. ¿Dónde está la trampa? Decía Marcello.
En 1988, habiendo finalizado la gira, entra a estudios a grabar el sucesor de ese éxito, y ese disco que entra a grabar es el que traje.
Muy bien. Entonces, si te parece bien, vamos allá.
Una pequeña intro. Este disco es el cuarto de la banda, se llama Out of This World. Fue grabado entre los meses de marzo y junio del 88 en los estudios Olympic y Townhouse en Londres. Y fue producido por Ron Nevison. Ron Nevison es un tipo que tiene...
Que no es ningún Nevison.
Me pasa muy seguido, tanto en el pop como ahora que traje este disco de rock pesado, aparecen de rock casi pesado. Bueno, yo no lo digo, los críticos lo pusieron ahí. Glam metal.
Bueno, ahí sí.
Glam rock. Metal, la palabra metal ya
sí,
la tenemos que descartar.
El gran brazo.
Es glam rock. Del glam, del metal. El metal tiene su brazo también, ¿no?
Sí, sí, por eso.
Todos tienen su brazo.
Todos.
Bueno. Ron Nevison, el productor de este disco, entre sus pergaminos, podía declarar el tipo que su primer trabajo fue ser ingeniero de grabación de cuadrofenia.
¡Oh, mirá vos!
¿Qué empezó? Y de ahí fue ingeniero de grabación de Physical Graffiti, de Led Zeppelin.
No, tremendo.
Y fue ingeniero de grabación de los 3 primeros discos de Bad Company.
Mirá qué bien.
Eso fue su arranque trabajando en estudios. Pues el chabón creo que era músico antes. Y entre sus trabajos de producción, produjo discos para Thin Lizzy, UFO, Jefferson Starship, Survivor, Michael Schenker Group, Heart, Ozzy Osbourne, Kiss y Chicago.
Todos.
Por ejemplo.
Bastante clara. Principiantes.
De Kiss produjo Crazy Nights, el disco que tiene más teclados, obviamente.
Obviamente. Bueno, muy bien. Entonces, si les parece
el disco,
bien.
El disco se lanzó el 9 de agosto de 1988
sí.
Y no tuvo el mismo éxito comercial que el anterior. Fue número 19 en USA y número 12 en Inglaterra. Y abre con... un tema que se llama Superstitious.
Perfecto. Antes hacemos pausa profiláctica y pongo
el top.
Bien, fin de la pausa profiláctica. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es escuchar el primer tema que se llama...
Arrancar el disco.
Superstitious.
Empieza
así. Keep on walking that road and I'll follow. Keep on calling my name. And if a mirror should break, it's easy to take. Deep down I know that you care. Well, I'm not superstitious. No. Ooh. I'm not superstitious. I have Bueno,
gran comienzo.
El bajo gordito.
Bien gordito.
Bueno, sí. Lo primero que te das cuenta apenas arranca el disco es que este disco lo dominan los teclados.
Sí. Exactamente.
Casi todos los colchones y los riffs son de teclado y las guitarras hacen acompañamientos y licks.
Exactamente.
Sí. Pero, y eso. Eso porque Final Countdown la pegó tanto y era tan de teclados que dije, va, para mí, no sé,
opina. Vamos por acá.
Es acá.
Es por aquí, muchachos, es por aquí.
Y acá se nota en el estribo, en la trompetita.
Ahí está. Siguen con el banco de Final Countdown.
Sí, claro. Sí, creo que debe ser el mismo set. El mismo seteo.
Sí. Hay que seguir afanando.
Los coros son muy buenos, siempre muy laburados. Well, I'm not superstitious. No. Ahí está la guitarra, pero va muy pareja con el teclado.
Bueno, es lo que está te decía. En realidad el teclado está más adelante que la guitarra. Está tan comprimida la viola.
Es que enrocaron el rol de los instrumentos ahí.
Claro, vos fijate ahí los colchones que se escuchan de fondo.
La guitarra se links uniendo versos.
Exactamente.
Pero qué buen gusto que tiene Kimarchello para completar.
Empecemos a hablar del buen gusto de este tipo.
No, es tremendo.
Sí, los solos de guitarra son muy buenos.
Bueno, eso quería llamar la atención. Cada solo es un tema en sí mismo.
Sí, totalmente.
Es maravilloso cómo labura los solos este tipo.
Sí, porque no cansan. Es virtuoso el tipo. No. Pero
toca en función de la canción.
Exactamente.
Muestra que puede ir rápido, pero maneja los tiempos, hace pasajes suaves. Ahí va el solo.
Y acá hay algo de libro que le vamos a ir viendo, que todos los solos están casi a la misma altura. Porque la mayoría de los temas tienen la misma duración.
Ah, la estructura.
La estructura, sí. La estructura,
sí, o sea, sí. Repiten la fórmula.
El trofa estribillo solo.
Exactamente.
Sí, parece un disco de... Parece un disco de...
Acá sale a... La media de 8. Frenada.
No es media de 8.
Además, se acuerda del estribillo, pero...
La frenadita esta lo hacen casi todos los temas. Es como que dijeron, a ver el compendio del rockero, pero glam, y bueno, lo han copiado.
Parece un disco hecho por...
Desmond Child.
Desmond Child.
Bueno, Joey es un gran compositor. Un gran compositor. No necesita.
Es el Desmond Child sueco.
Claro que no lo han llamado para componer para otros.
Yo creo que él nunca tampoco dijo, no voy a hacer la mía.
Por esto estaba cubierto.
Y otra cosa que me llamó mucho la atención de este disco es que siendo un disco de los 80, sí, no hay ningún fade out.
Vos viste eso, todos los temas terminan.
Y terminan
todos los
perfecto,
12 temas, ¿eh? Terminan. Es un placer escuchar los finales. Tan arreglado, tan trabajado.
No hay ni un solo fade out. Mirá que lo estuve testeando, ¿eh? Sí.
Ok.
Este termina derecho.
Sí. Muy bien, entonces vamos a pasar ahora.
¿Cuántos hits hay que se llamen Superstition? Porque hay muchos temas que se llaman Superstition muy famosos.
El de Steve Wonder creo que se llama Superstition. No Superstition.
Claro, Superstition.
Superstition. Bueno, pero o sea, es una letra.
Bueno, hay un leve delay, les digo, yo pongo play y estamos viendo, nosotros mientras hacemos air drumming, air teclado, todo.
Y ahí para los miembros del fan club que reciban el video,
sí,
es lo que hay.
No, pero me refiero, les digo a ustedes dos que no se asusten si sienten que se termina el tema antes, porque yo lo escucho en relación a lo que queda grabado acá.
Ah, no, bueno, pensé que ibas a decir porque si en tu actuación como tocando que le pifias, sabemos que le pifias, no pasa nada.
Estoy a destiempo. No, tengo una pequeña arritmia. Bueno, vamos al segundo tema, se llama Let the Good Times Rock. Y empieza...
Yo, o sea, teniendo el disco en la edición argentina, que fue un hermosísimo regalo del Colo. Muchas gracias, Flo.
Por favor.
Lo tenía que tener. Tengo las traducciones. Ah, le pusieron a Let the Good Times Rock, le pusieron que vengan los buenos tiempos, porque medio que no es, claro. Pensaron que era un error y que era rol, o ni lo leyeron. Claro.
Que vengan los buenos. Que buenas las buenas rocas. Y empieza así.
Oh, yeah, un poquito más. Yeah.
Y la viola. Cuánto pelo batido que hay acá,
Lo que pasa acá la ochenteridad, la ochentosidad ya estaba mostrando su decadencia, ya era demasiado empalagoso.
Habla un poquito más lejos. Ok. Por eso me satura. You say that you want me.
Yeah. I hope that you do. Se está yendo acá hasta el bajo y la batería nomás. Por la guitarra metiendo cositas.
Dime. ¿Qué me pasó escuchando este disco? Y
es como que el teclado está un poquito más restringido en las tropas acá. Sí. Pero el estribillo entra.
Sí, a full.
Y el teclado, igual lo que va haciendo es re 60, en cierta forma. Re Purple, ¿viste? Medio.
Mete mucho órgano. Sí, pero claro. Mete sintetizadores ochentosos cada tanto en algunos arreglos. Sí. Y leads. El estribillo.
Excelente los coros, ¿eh? Excelente.
Muy laburados los coros. Y cantan varios en la banda, entonces.
Claro.
Sí. A mí me pasa que este preestrío me resulta muy empalagoso. Es como muy arriba, muy colorido.
Escuchá esto. ¿No te has acordado de la Big Generator de Yes?
¿Esto? Sí.
Que Big Generator es del año 87, es un año antes.
Sí, pero esto suena a Yulo.
No, perfecto.
Big Generator suena a Yulo, no suena a Yes.
No, pero escuchá el tema Big Generator de.
Sí, sí, es el tema heavy del disco.
Muy parecido.
Me parece también a la producción de la época, cuando querés un tema más rockeado.
Claro, claro.
Ibas a aparecer sin querer llegar a heavy.
Y la segunda mitad de los 80s era a ver cómo explotamos esto del rock pesado. Todo el mundo estaba haciendo eso.
Y en los 90 vino el grunge.
Y los voló a todos.
Y el metal más extremo, Pantera y el grunge.
Sí.
Ya van toda la mierda.
Este no lo puedes adelantar porque no tiene esto. No. Si quieres, ni siquiera el solo es muy notable en este.
Bien.
No es de los solos más.
Que de hecho está en el minuto 2.50.
Es muy cortito. Sí. Es muy cortito. Liga este, que es el leak de la entrada.
Pero hasta ahora es el más pesadito.
Esa salida del solo es tremenda.
Es muy cortito. Casi es un arreglo en un solo.
Pero me da un poco de paja que el pre-estribo sea tan arriba, tan todo bien. Me gusta.
En verdad es el estribo este, no tiene pre.
Claro, exactamente. Sí. Okay, hay un par de temas que son así, que no sabes si es estribillo, si es el puente, es raro.
Pero bueno, tiene que ver con la manera de componer de Joey.
Vamos al tercer tema, Open Your Heart.
Bueno, este tema, antes de que lo pongas, quiero hacer una mención. Sí. Este es un tema del segundo disco de ellos, de Wings of Tomorrow.
Ajá.
Que Joey siempre no le convenció cómo había quedado y lo vuelve a grabar acá, y la verdad que es increíblemente mejor esta versión que la de Wings of Tomorrow, que es muy linda la versión de Wings of Tomorrow.
Perfecto, entonces vamos
con los arreglos de cuerda en el disco. Sí. Este tema tiene, son de Mike Moran. Mike Moran fue un colaborador de Queen.
Ajá.
En los 80 y la última etapa de Queen, hacía los arreglos orquestales de los discos de Queen.
Bien, entonces. A mí me pasa que es como, hacía falta una orquesta, boludo, en serio.
No.
Vamos al tercer tema del lado 1.
Pero cuando tenés plata para gastar, sí, bueno, la tirás, ¿verdad?
Open Your Heart.
Open Your Heart. ¿Cómo suena esta acústica, no?
Sí.
Se metieron toda la chimichanga.
Cuánta pastosidad ochentosa que hay.
Mal. Ese tipo merengue.
La versión original
con azúcar
igual,
extra.
O sea, arrancaba con la guitarra acústica. No tenía tanta cuerdita.
Claro. Igual, muy bien la voz, boludo.
Bueno, la voz de Joey.
Hoy, me pasa cuando escucho todo esto, estoy esperando que cualquier momento salte cover diciendo Love Ain't No Stranger.
Pero bueno, Corel fue el papá de todos estos.
Sí.
Whitesnake fue el papá de todos estos, de esta movida de rock un poco más melódico y ganchero.
Qué baladonga, boludo.
Espectacular.
La baladonga.
Ojo que después viene otra.
Sí, sí, sí. Sí, pero la otra es más de borracho. Esta es baladonga. La otra es para cantar a la persona.
Pero,
bueno,
pero me gusta más la otra, pues, para mí acá la voz le queda un poco estridente. Si la voz estuviese más como un coast to coast, que es la otra de la que estamos hablando,
sí, sí,
para mí quería de mejor.
Igual es un gran cantante, yo veo.
Soy Tempe, es un ídolo. Yo estoy siendo ya detallista.
No. Ahí va, ahí entra la banda.
Un tema, canta en realidad Joey Tempe también.
Ahí entra la banda, ahí entra la banda.
Muy bien. Se convierte en una power bala.
Ahora es power bala.
Va, ni siquiera.
No, no es palabra. Es mi tempo.
Mi tempo.
Si la venías bailando, te cago acá.
Sí. Tienes que soltar a la mina y a la mierda.
Y vuelve. Está muy bien arreglado. Sí, muy bien arreglado además. Yo adelantaría hasta el solo.
Hasta el solo, 3-11.
Sí, pues ahora repiten la estructura igual. Sí.
Vamos.
Solo.
Tremendo el solo de aquí.
Pregunta, ¿sabes qué guitarra, qué setup de guitarra tenía el pibe?
No, pero
me suena a una Stratocaster de Marcio.
Yo lo que recuerdo, la guitarra parecía tipo una Kramer o una Jackson, que eran guitarras muy metaleras en
esa época. Claro, y de la época, muy 80. Sí.
Muy bien, vamos al siguiente tema.
Dale. Siguiente tema, y ahí bueno, ahí termina.
Se llama More Than Meets the Eye.
More Than Meets the Eye.
Perdón, yo a este tema le digo, esto es el tema perdido de Isolation de Toto. Es lo único que...
Bueno, este es uno de los pocos temas del disco que no es solo de Joey. Este, la música la compuso con Mick y con Key.
Bien.
Marcelli y Micael, con los Tano, la hizo.
Y entonces empezamos con el tema 4. Empieza así.
Eso es ARD.
Es re Isolation de Toto. Totalmente. Boludo. Bueno, boludo, lo pones a Bobby Kimball y es tipo un tema de Toto.
Sí. Totalmente.
Y Bobby Kimball con el registro que tiene llega. Llegaba en aquella época. Hoy no llega ni a la esquina.
No. Boludo, este es más pop que el Pochoc, no me jodas.
Totalmente. Es ARD.
Pero tenías que tener un disco de hard rock, de metal, bien, y no trajiste, trajiste pop, solo pop.
Estamos hablando de los discos que trajeron ustedes.
No. Dame dos temas más y llega el red metal.
Esa.
A ver, yo soy metalero y esto que está sonando me encanta, es buenísimo.
No, desde ya, pero esto no es metal.
Ni obviamente no, no es... No. El Ride the Lightning de Metallica, ni uno de Acept, pero está muy bien.
Pero ten en cuenta que Tut, que es el metalero, más de la mitad de los discos de trajo, los metaleros dicen que no son de metal. Bueno, eso no es metal, Tut, eso no es metal.
Eso no es metal.
Es la eterna discusión así, de los, bueno, del metal de cabeza de termo y es como bueno, para claro, disfrutar la música, man. Después está la discusión si King Crimson tiene temas metaleros o no. Y es como, no sé, boludo.
Sí.
Qué ganas de tener. Esto es un solazo.
Esto es una intro de solo, hace.
Claro. Muy disfrutable, ¿eh?
Tremendo.
Estrechó los rumos.
Tremendo.
Era un virtuoso del carajo.
Sí.
Mucho mejor guitarrista que Norum, ¿eh? En virtuosidad.
Claro.
No lo es bueno en lo suyo.
Espectacular. Esos teclados.
Es para mí es el mejor
solo del disco. Es re 80 esta parte.
Casi un tema de la banda de sonido de Rocky.
Sí, totalmente. llegaron 4 años tarde.
Temazo, boludo. Me encanta, Y el promedio de la duración de los temas son 4 minutos.
Sí, es un temas, pero es corto.
Sí, sí. Que la verdad que ayuda mucho porque es recontra digerible. Sí, es muy digerible el disco.
Bueno, al final, como todos.
Cerraditos.
Me encanta el final.
Muy bien. Son todos finales de estadio, ¿viste?
Finales de vivo, es verdad.
Sí. Bueno, sí, aparte, qué buena cabeza compositiva, boludo.
Sí, sí. Muy buenas melodías, el tipo, muy gancheras.
O sea, lo que me gusta, bueno, voy a decirlo después. Siga.
Vamos con Coast to Coast, que es...
Otro tema co-compuesto con los Thanos, con Micaeli y Marcello.
Vamos entonces con el tema...
Para mí este es la baladonga para borrachos.
Claro,
este es un abrazados en el bar a las 2 de la mañana, todos en pedo, así balanceándose.
Vamos con ella.
Vamos. Fantasma de la ópera.
Sí.
Sí, me escribió Wakeman, dijo que se vayan a la concha.
Bueno, la voz de Yogi, acá está buenísima, arranca grave y después se va para arriba.
Se va bien aguda.
Es que para mí está bien esta voz, boludo. Si la siguiera con este estilo, está bueno porque matiza. Si no, siempre la misma voz. Eso es como la única crítica que hago. John siempre tiene la
busca
misma
ir
voz.
Arriba para que se le... Y porque la tenía y quería...
Hay que hablar de...
decía, mirá.
Sí, pero es lo mismo que ustedes la vez pasada criticaban con cualquiera que le critica a Steve Lee de Gotthard, ¿no? Es como siempre usa las mismas voces, hay un momento que me cansa.
Bueno, pero para vos, hay un pájaro que trajiste voz de metal, que el cantante canta todos los temas igual con la voz de viejita, así, y todos son temas iguales.
Está bien, pero
entonces ya pasa al gusto más que al estilo.
Sí, pero
este es mucho más versátil para cantar.
Creo que en el metal melódico, en el metal más baladero como este, te justifica matizar.
Sí, bueno. ¿Entendés? Que para no matizar en todos los temas. En este tema sí matiza.
Y me gusta mucho la voz que usa acá.
Acá está bueno, porque te viene abajo.
No, pero digo, él hubiese usado ese contraste en la balada anterior, en Way of Heart.
Ahora
a mí habría que
así.
Esto me encanta.
Abrazados en el
palo. Todos abrazados. Y qué linda mina que es Tempest, ¿eh?
Me hiciste acordar de la frase que tiró Janie Lane, el cantante Warren, que también grababa para CBS. Cuando fue a hablar a CBS para renovar el contrato, cuando había sacado el disco después de Cherry Pie.
Sí.
Y el chabón dice que entró en la oficina del AIR para bien el solo. Vámonos, solo.
Muy buen gusto. ¿Qué decías, Colón? De CBS.
Jenny Lane entra en la oficina del AIR de CBS. Antes tenía el afiche de Cherry Pie atrás, y antes tenía el afiche de Dirt de Alice in Chains.
Sí.
Y el chabón dice, sí, se nos acabó la época. O sea, me di cuenta cuando nos veíamos más lindos nosotros que las modelos que usábamos en los videos.
Sí. Bueno, vi el video de Superstitious y es una mina, boludo. Bueno, estaban todos medio, pero...
Sí, pero se maquillaba, brillo en los labios.
Claro, sí.
Olvídate. Si lo agarrabas una noche 5 de la mañana totalmente
y bueno, pelicotado,
le dabas igual.
Bueno, vamos con el último tema del lado 1 y hacemos la pausa profiláctica.
Dale, este es un temazo.
Sí, al fin un poco de sangre.
Y es un lindo en vivo para la banda.
¿Ah, sí?
Yo te voy a decir, Colo, lo que mi anotación al tema que viene es: yo no tengo nada que criticarle a este tema. De hecho, en vivo es mejor. Cuando vos tenés un tema que es bueno, buenísimo, y en vivo es mejor, ya está. Yo entrego, ya está. I'm your bitch.
Mándalo.
Bueno, entonces vamos con Ready or Not y empieza así. Como de la baladonga borracha nos fuimos a...
Está bien, es variado el disco dentro de todo.
Por eso, me parece perfecto.
Este estribillo, en vivo. Rock me till I hit the floor. Rock me till I hit the floor. Rock me
till I take no more. Es una especie de puente estribillo esto, no se entiende muy
bien. Sí, exacto, como otros temas.
Claro. Rock me down, right to the ground. Rock me like you never done me. Y acá lo...
Una de las cosas que más me gusta de este tema es que es el único tema del disco que no es predecible, o no es tan predecible. Como que le mete una vueltita más a cada cosa, ¿viste?
Sí, 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 sí.
Hace eso que es fantástico.
Por eso no tiene una estructura clara.
No.
O esperable. Lo que tiene muy bueno el solo de viola, que viene ahora dentro de poquito, es que es un solo con modulación.
Sí, sí. Lo la entrada es espectacular.
A Norum no le sale también. No lo puede hacer.
¿Ah, sí?
Hace algo parecido.
Sí. Ahora viene un ratito.
Que el cierre del solo es re power metal. Es re power metal. Es re power metal.
Ahí viene solo.
El ruidito de Guadalupe.
El ruidito ese, sí.
Sí, que va. Ahí viene, ¿eh?
Este es buenísimo.
Esto es re Stratovarius, boludo.
Cristaliza el estribillo, bro. A la mierda todo, cabrón.
Glorioso este, ¿eh? Muy buen tema. Además, ideal para...
Una piel de gallina de recordar el año pasado, boludo.
Sí. Además, espectacular para cerrar el lado 1.
No, no, ahí es donde no estoy de acuerdo para nada. Me parece pésimo cierre de un lado.
No,
boludo. Este tiene que ser el primer tema de un lado.
Te juro, en la época del vinilo había ciertos guiños. Un tema así en el cierre del lado, lo que hacía era ir corriendo a darlo vuelta.
A darlo vuelta.
Escuchando este disco,
de hecho, bueno, yo pensé que...
No sé.
Yo antes de ver cómo venía la orientación de este disco, pensé que el tema anterior era el cierre. Y me sorprendió, digo, y claro, lógico, termina bien arriba, que es lo que vos necesitas para ir a cambiar el lado.
Ok, ok.
Sí, sí, ibas salivando a dar vuelta al lado.
A la loco en vivo, lo que es este tema en vivo.
Perfecto, bueno, pausa profiláctica.
Este tema, man, este disco te levanta, este tema te levanta cualquier disco, boludo.
Sí, boludo, es tremendo.
Pausa profiláctica, adiós, ya venimos. Fin de la pausa profiláctica y vamos a pasar entonces al lado...
Damos vuelta al disco.
Damos vuelta al disco y pasamos al tema 1 del lado 2 que se llama Sign of the Times. Y empieza...
Otro de los cortes de difusión del disco.
Empieza así.
No.
¿Este tema lo tocaron en vivo? Cuando
sí.
Vinieron.
Sí. Sí, lo hicieron ahí.
Me para suena... mí con este tema quisieron hacer Final Countdown versión 2, sí. Sino...
Es que la estructura es muy parecida, ¿eh?
Sí.
Sí, de una parte...
Ah, de hecho, no tiene una, la intro nada que ver.
Ahora te digo a qué se refiere. La primera parte cantada, escuchá, y es muy parecido el JT que hace. When the world is out from the other side, she turns
around. Cause day and night she's waiting basically. Now a different kind of world out there is to be found. It's over now for everyone to see.
Igual acá el estribillo para mí decae un poquito.
No, bro, el estribillo en vivo era tremendo, bro.
Algo le falta. Igual es un temazo,
Pero no, para mí este tema, a mí me da paja este tema.
No, para mí es de lo mejor del disco.
Es que me da paja porque quisieron copiar Final Countdown y no.
Yo no lo veo así, pero.
Bueno, para mí.
Respeto, pero no comparto.
No seas políticamente correcto.
Aparte, igual para Nobleza Obliga, es cierto que sí, es un temazo, pero escucharlo siempre después de Ready or Not, como...
Claro, cuando das vuelta el disco es otra cosa. Cuando viene uno atrás del otro...
Y aparte,
¿pero qué mandás atrás de Ready or Not?
¿Qué me vas a poner después de Ready or Not?
No, pero ese tema tiene... Para mí es lo que más me gusta a nivel arreglos, media de 8, que tiene media de 8. Sí. Media de 8 linda. Y tiene un solo que es.
Sí, eso era muy bueno.
La balancea del sol. And every time it's on my mind, I feel so insecure.
It worries me to end up here alone. Predominio de teclados. I realize I need her more and more, yeah. La viola. En esta época había un solo violero.
Sí, sí. Cuando siempre salían, un solo violero.
Me refiero cuando iban en vivo, cuando tocan en vivo.
Sí.
Ok.
Sí, pues
sí,
el teclado llena todo.
Claro.
Con el teclado
de un solo guitarrista.
Esta parte me reacuerdo.
¿En vivo?
Sí, ahora que... Voy a adelantar una partecita que me gusta la frenadita. La frenadita que hacen.
Reprog.
Y había que meterle variedad. Si no es todo igual.
Vamos con el segundo tema.
Este es el único tema del disco que la música no es de Joey, es de Marcello.
Bueno, acá yo me pregunto por qué esto no es synth pop. Y empieza con Just the Beginning.
Va. Este tema para mí es banda de sonido de Karate Kid.
Así. sí, es verdad.
Tiras rock y tiras Karate Kid, estamos hablando. Pero es verdad, fíjate que las referencias de musicales son 4 años antes.
Claro. Más o menos. Vamos con Just the Beginning.
Pero cuando entra la viola.
Sí.
Esto es más AOR que.
Es muy AOR.
El AM, lo que sea. Es AOR.
Muy AOR.
Es Survivor. Es Journey. It ain't stopping me. It's just showing me the way. Will come thunder lightning. Puente.
Sí. Qué ochentoso esos teclados, boludo.
Y acá es cuando cuando Karate Kid puede romper la tabla y le
hace la grulla.
Claro.
Cuando hace la grulla. Hay una parte más para el final que hace el estribillo medio frenado con el viento de cencerro, que era lo que faltaba en el disco.
Cowbell, claro. Hay un momento.
More Cowbell.
Cowbell de este tema es tremendo. Es
tremendo. It's not a strange behavior. Adelantá a 2.12 que ahí está el solo. Hay un redoble de bata y entra
sí,
el solo.
Sí, lo tengo el solo en el 2.14.
Un poquito antes, por
sí.
Escuchá otra modulación para el.
Sí, y el bajo viene adelante.
Y el teclado pasó sí. a tercer plano.
Hay un Hammond.
Usa muchos órganos.
Muy buena la producción, Muy buena.
Bueno, viste lo que había producido Ron Nevison.
Sí, sí, pero te das cuenta porque suena todo perfecto. Se escucha cada. Por lo menos yo lo que le di mucha bola sí. es a cada arreglo de teclado, que hay muchos teclados.
Porque hay varios teclados en la que en varios temas hay varios teclados a la vez. Ahora viene el estribillo con Cowbell. Sí.
Esos sonidos, boludo, son buenísimos.
Y la guitarra con chorus, arpegiada. Sí. Vamos. Esta es la parte para el vivo.
Claro,
para...
claro.
Está todo armado, ¿no? Sí. Está coreografiado.
Bueno, ¿te parece que vayamos al próximo tema? Never Say Die.
Never Say Die.
Y empieza de la siguiente manera. Acá es el de Dio. Escuchá, tú. Sí.
Y el cover de él. Es el
Y los maestros son para copiar.
Claro.
¿Cómo mete Hammond acá,
Sí.
Sí, Hammond. Está descontrolado. El bajo está muy presente.
Sí.
Está muy bien grabado, muy bien mezclado.
Sí, me parece que es como un tema por ahí distinto, ¿no? Para lo que es el disco. Está bueno.
¿Este tema?
Sí.
Hay algunas variantes, obviamente. Es Judor, es una banda de rock, pero tiene algunas cositas donde...
Acá noté que vienen unos arreglos pero muy lindos de teclado.
Esto es el estribillo, esto es el puente. Sí. Ese también es uno que me deja medio... No usa mucho ese recurso, chaval.
Sí.
Y frena para decir el otro tema.
Y acá lo único diferente que hay es que hay un solo de Hammond.
Tiene solo teclado en vez de solo guitarra.
Sí.
O no, tiene los dos.
No, hay solo de teclado que dura unos segundos y después viene el solo de viola encima.
Exacto. Hay dos temas con solo de teclado.
Sí, es verdad.
Me dejaron su lugar.
Adelanto esa partecita.
Dale, manda. 1.45.
Y es un Hammond de verdad,
Sí, ¿no?
Purple.
O a Emerson.
Me falta Leslie.
Claro, es más sonido.
Palma re bien con él.
Sí. Muy bueno.
Las melodías, los solos adentro.
Muy bueno. Yo tengo el recuerdo de cuando lo fuimos a ver en vivo. Me llamó mucho la atención los solos de viola. Que eran muy buenos. La típica pausita.
Bueno. Es muy distinto el cielo norte igual, pero cuando hace temas de Marcello trata de imitarlo y no llega.
Claro.
Pero hace algo parecido.
Lo que tengo anotado acá es que es muy bueno el final. No me acuerdo ahora. ¿Adelante un poquito?
Dale.
La parte de tipo del minuto 3 pasa algo distinto que a mí me embola un poco, pero...
Cuando se frena el tema.
Sí.
A los 3 minutos.
Ah, ya lo adelanté,
Está bien.
Ahí el final.
Ahí el final. Manda sonido Top Gun.
Sí. Espectacular, boludo. Muy buen final.
Y al final es muy bueno.
Y ahora viene el tema más pesado del disco.
Sí,
el ritmo.
Lights and Shadows. Y empieza así.
Esta es Reggae Banger Low.
Hay mucho de Emerson, ¿eh? En el jamón ese.
¿El jamón?
Sí, las arrastraditas esas son...
Pero metió ese colchón. Sí. Presentoso, el colchón. Sí. En este tema la guitarra está con un poco más de protagonismo.
Sí. Hasta acá viene medio choto el tema, pero viene el estribillo y lo salva al tema. Esa arrastradita, boludo.
Porque es trasquita
ahí
el ángulo.
Bueno,
repite, es duro. Andá solo de...
Claro, que es ahí un duelo de guitarra y teclado. Que
y es el... teclado.
Sí.
Bastante ahí, interesante porque no era algo que conocía a Europa hasta ese momento.
Claro. Es el teclado.
Vivo.
Sí, sí. De hecho, me lo estoy imaginando el otro con el teclado, viste, colgado como los cumbieros. Bueno, muy bien. ¿Te parece que hacemos el próximo colo? Towers Calling.
Dale, dale. Al proponer el final.
Al final, sí.
Así engancha. Pues el tema que viene es otro de mis preferidos del disco.
Muy buenos finales.
Y este con fade in arranca.
Sí.
Muy buen riff.
El riff de la viola, espectacular.
No hay tema que sea un desperdicio, acá. No. All set, ready to go.
Esto parece un episodio de la dimensión desconocida. La letra. Un avión que desaparece.
Sí.
Cagón arriba.
Pero igual acá también.
Y el estribillo.
El estribillo te lo salva. Esos arreglitos de teclado me encantan.
Sí.
Muy buen gusto.
Pero a esta altura ya empieza a repetirse bastante.
Sí, lógico.
Bueno. Sí.
Pues usa el mismo recurso de orquesta hit del tema anterior.
Claro.
¿Viste? Sí. En el libro.
Estamos en el reinado de la orquesta hit.
Claro.
Descontrolados. Digo, para todos lados.
Pasamos al último, Colo.
No, por favor. Están al solo.
Ah, 2.25.
Adelantá a 2.14,
2.10.
Ponelo 2.10 un cachito antes.
El bajo tiene un momento fantástico.
Sí. Coming, Captain. ¿Qué tal? El bajito gordo. Y ahí entra el solo. Qué maravilloso.
División Miami.
Se te cayó el disco de Euro. Tú. Se te cayó el disco de Euro.
Se cayó atrás tuyo el disco. Para los que no nos están viendo, tú tienes el disco de Euro que era de Col del Colo.
Hermoso.
esos arreglitos me copan.
Y la salida a 1000 por hora. Y te los cierra todos, ¿eh? Los
sí, cierra. Perfecto.
Y va el estribillo derecho. No te dejas cruzar.
¿Todos los temas están compuestos por Tempest?
Menos los que marqué, que son 3 temas.
Sí.
Uno que tiene la música de Marcello y 2 compuestos con Micael y Marcello.
Perfecto.
El resto son todos de Joy. Todas las letras de Joy y todas las músicas.
Bueno.
Y vamos al final ya.
Muy bien.
Y cerramos el disco.
Con la super balada.
¿Viste que hay temas que los chicos que les gusta cantar en YouTube se quieren florear?
Sí. Bueno,
si vos pones Tomorrow Cover, hay 80 millones de pibes que cantan que hacen este tema.
Ah, ¿sí?
Tengo una pregunta.
Es como un estándar de YouTube.
Empieza como un tema de Roxette esto, boludo.
Y hay algo, hay algo muy interesante, que es el único tema del disco sin solo de guitarra.
Es verdad.
¿Sabes qué? No, el tema, cuanto, cada vez lo escuchaba más cuando empezaba, y diciendo... Si haces que la voz le subís un poco el pote de rasposidad, es Gotthard.
Ah. Sí.
Es tremendo, boludo.
Sí. Lo que hace con la voz hoy en este tema.
Muy bien, canta. Y es el tema más corto del disco.
Sí. Que son 2 vueltitas.
Está bien, es como ya está.
Pero no, cierra con un floreo hermoso. Y ahora la segunda vuelta con banda. Will you be there beside me as time goes on by? Y en esta vuelta se juega un poquito más con la voz.
Maravilloso.
Ahí va. Empieza para arriba. La puedes hacer con un teclado en esa época.
Sí, seguramente.
Yo también, déjalo.
¿Quieres ir contándonos sobre la tapa del disco?
Vamos a tratar. Fíjate que ahora viene la parte más linda de cuando repite. Y listo. Y se fue el disco.
Un cierre bien, bueno, metalero, como corresponde para un disco de metal.
Totalmente. He escuchado tantas baladas en discos de metal. Tantas.
Bueno, decinos, Colo.
Tantas
contanos
guitarras con chorus, tanto teclado, cheesy.
Contanos un poquito sobre la tapa del disco.
Bueno, la foto de tapa es una foto de las caras de la banda con un tono medio azul.
Sí.
La tomó una fotógrafa llamada Lynn Goldsmith, que yo no la conocía, pero aparentemente...
Voy a mostrarlo a la cámara.
Ahí está, dale.
Perfecto.
Contiene 12 temas.
Qué linda chica esa, ¿eh?
La de abajo está fuera de este mundo. Está re fuerte la cantante.
Y atrás, bueno, es como medio raro que sea solo escala de azules, ¿no?
Bueno, pero eso creo que es Argentina, ¿eh? Me parece que el importado era en color la contratapa.
Sí, es más, no acá sé si dice... Es tremendo, porque aclara que contiene 12 temas, ¿no?
Incluyendo, supersticioso.
Incluyendo, supersticioso, de costa a costa, signo de los tiempos y abre tu corazón.
Ahí tenés los 4 cortes de difusión.
Y te aclara, más de 47 minutos de música.
Que en aquella época era mucho.
Sí.
Y fue grabado digitalmente, eso sí.
Que también se estaba empezando a usar, no eran todos los discos grabados digitales.
Sí, el primer disco de rock pesado, metal, grabado digital fue Turbo de Judas Priest.
Mira vos, fue 2 años antes.
Sí.
esa etiqueta, los discos importados venía pegado en el plástico que envolvía el...
Claro,
acá,
pero
está pegada, impresa en la tapa, está impresa en la tapa. Una grasada lo que hacían acá. Sí. Pero bueno. En fin, bueno, esa foto la sacó Lynn Goldsmith, una famosa fotógrafa yankee, que está considerada la primera fotógrafa del rock.
Mira vos.
Una mina que tiene mucha historia. Bueno, después de girar durante el 88 y el 89 con este disco, incluyendo gira americana con Def Leppard y un festival en Milton Keynes en Inglaterra junto a Skid Row y Vixen,
no,
que hicieron haciendo de soportes para Bon Jovi.
No, ¿cómo es posible?
Entran a estudios en Estados Unidos para grabar su quinto disco. Contactan a Bob Rock para que lo produzca,
sí,
productor muy, muy conocido. Y Bob Rock accede a entrada, pero al poco tiempo se baja porque lo tentan de otra banda para que produzca el disco que les iba a cambiar el sonido y la vida.
Sí, me suena.
Y tú sabes cuál es ese disco.
Metallica.
Estamos hablando de 1991.
Ah, ok.
Metallica, el álbum negro.
Bob Rock dijo, no, para, yo gracias, pero me voy a producir el álbum negro de Metallica.
Voy a hacerme multimillonario.
Voy a ser multimillonario, ya vengo. Bueno, el productor terminó siendo Bo Hill, que era un productor de rock que había trabajado con Rat, con Alice Cooper y con Winger, entre otros.
Winger,
y bueno, cuando estaba de moda el glam, sí, 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 había sí, de todo.
Es esas bandas que te olvidas y cuando alguien te las menciona decís, uy, esa banda.
¿Por qué me la trajiste de vuelta? Tip Winger, qué personaje. Bueno, el disco sale en septiembre del 91, no tiene el éxito de estos dos discos anteriores, porque el grunge estaba la ola del grunge estaba arrasando con el metal y todos sus derivados. Al año siguiente, la banda decide tomarse un descanso para dedicarse a proyectos personales. Estamos hablando de 1992. En 1998, seis años después, se contactan a algunos de los músicos para ver si ya era tiempo de volver. Se ponen de acuerdo y hacen una presentación en Estocolmo en la noche del 31 de diciembre del 99, que era un evento que organizaban para recibir el siglo nuevo.
Mirá vos.
Ahí tocaron tres o cuatro temas nomás. Ese fue el único show donde Europe tuvo dos guitarristas, porque había vuelto John Norum y Kim Marcello tocó.
Ah, ok.
La única vez que tocaron los dos violeros. Ahora tuvieron que pasar algunos años más para que la banda se reúna definitivamente. En el 2003 empiezan a grabar el disco nuevo. Jackie Marcello declina la invitación porque estaba ocupado en sus proyectos personales y quería ir para otro lado musicalmente. Así que la banda vuelve a ser la misma que grabó The Final Countdown.
Bien.
Claro. O sea, con John Norum de vuelta en la formación. El disco en regreso se llamó Start from the Dark. Se editó en 2004 con excelentes críticas y un estilo menos popero que sus épocas de gloria de la segunda mitad de los 80.
Bien.
Es un discazo, la verdad. Con esa formación, la del 2004 en la reunión, grabaron cinco discos más. Secret Society en el 2006, Last Look at Eden en el 2009, el, para mí que es excelente, el mejor de todos, Bag of Bones del 2012, War of Kings en el 2015 y Walk the Earth en el 2017, que es el que tocaron varios temas el año pasado. La banda sigue bien activa, como damos fe, pues lo fuimos a ver el año pasado tocando con Whitesnake.
Espectacular.
Está girando por todo el mundo.
Está activísima y enterísima y suena perfecto.
Exacto. Perfecto. Suena muy bien. Joey, obviamente, no tiene los agudos que tenía, pero sigue teniendo una voz tremenda y tiene una escena.
No.
Y la banda suena más dura, mucho más dura. Hasta los teclados suenan más duros.
Sí, sí, sí,
sí. Sí, pero está bien, boludo. Está
sí,
bien.
Se adaptaron. O sea, en el momento que se podía hacer esta música, la hicieron cuando ya no daba. Y,
como que
de hecho, los muy, temas siguen siendo pegadizos.
Sí, es muy fácil que esta música te suene a naftalina y con Europe no pasa tanto, ¿viste? Es,
no,
sí,
está re vigente. De hecho, a mí lo que me dio mucha lástima fue haber conocido este disco después de haberlo ido a ver, porque disfruté mucho el recital y lo hubiese disfrutado del doble habiendo mucho, conocido
si habías escuchado este y de Final Countdown, ponele.
Claro.
Pasa
claro,
que ahí es donde yo por ahí quería decir, bueno, por ahí cuando me toque la evaluación, pero...
No, dale, dale.
Te digo, qué buena elección este disco porque vos decís Europe y decís, bueno, Final Countdown. Este, como disco, para mí es mucho mejor.
Para mí, como disco completo, Final Countdown tiene muy buenos temas, pero tiene temas de relleno. Para mí este disco no tiene temas de relleno.
Este disco está muy bien, muy bien.
Es decir, tiene dos temas de relleno, pero están muy buenos, que para mí son los dos anteúltimos, si quieres decir. Light and Shadows y Towers Calling.
Oh, qué loco. Para mí Towers Calling es de los mejores temas del disco.
No, no, para mí
a
no.
A mí me encanta.
Pero bueno, bien. Bueno, eso es todo de la banda. La banda sigue activa. Si vuelve... Les recomiendo que la vayan a ver, por más prejuicio que tengan, sé que hay muchos de los que nos escuchan
que no. Sí, putearon. Metal, a verla, boludo, te parte la cabeza.
Te destroza.
Te destroza, espectacular. Además la pasamos muy, muy bien.
Y lo veías en el público. O sea, la mayoría de la gente ha ido a ver a Whitesnake.
Sí.
Y la pasaron bien, boludo. No, aclaremos que la pasaron muy bien con Watchmen también.
Sí,
la gastaron. Claro, llegamos para el final, escuchamos más de afuera que de adentro. Pero la verdad que...
Bueno, eso fue un error de la organización, pero...
Sí, totalmente. Una cagada porque me quedé con... O sea, lo quería ver ahí, con público fuerte de metal. Sí. Pero y, bueno,
sí. Decime, carajo, Colo, a mí este disco me encantó. ¿A dónde tengo que ir?
Y la referencia automática es el anterior.
Perfecto.
The Final Countdown.
¿Y cuál fue el...
Bueno, Vagos Bones...
Vagos bueno, Bones, si quieren escuchar algo distinto, o sea, cómo suena la banda ahora, escuchen Vagos Bones.
Ah, ok, bien. Perfecto. Que es del...
Y si le gusta, es del 2012.
2012, perfecto. ¿Cuál es el tema que más te gusta? Yo sé que es muy difícil, pero ¿cuál es el tema que más te gusta del disco?
El que más me gusta es Ready or Not.
Sí, para mí es facilísimo, ¿eh?
Ready or Not es... Y la primera es que lo fui a ver en vivo, que tocaron en el Malvinas hace 10 años, 9 años. Fue el tema que me... O sea, me gustó todo, pero hicieron Ready or Not y explotó. El Malvinas explotó.
Muy bien.
Te das cuenta en la gente. El claro. Termómetro es la gente. Bueno.
Perfecto.
Así que bueno, escucho vuestros comentarios, amigos.
Muy bien. ¿Tut, tenés ganas?
Sí, a ver. Es, a mí lo que me pasa de Europe es una banda que me gusta mucho. Tiene... Como digo, es una de esas bandas que tiene medio un estigma en el metal porque... Es como, si sos metalero y te gusta Europe, no sos tan metalero, ¿viste? Tienen esa cosa los metaleros, que es una pelotudez para mí porque es un bandón. Tiene músicos de la putísima madre. Kim Archilo es un genio. Joey Tempest es un compositor y un cantante tremendo. Y bueno, tuvieron la mala suerte o la enorme suerte de pegarla muchísimo con un tema. Y bueno, a ver, todo lo que critican a Europe se mueren por tener un Final Countdown en su registro, ¿entendés? Eso sí. Pasa.
Podrés vivir toda tu vida con un Final Countdown.
¿El tema de los 80?
Uno de los... No hay un tema.
Es pero, difícil, pero...
Si haces una lista de 50 temas de los 80...
Está.
O de menos, de 30 entra.
Mira, yo lo toco
esto en vivo. Todo el mundo.
Ese tema lo toco en vivo y te levanta un muerto,
Sí, ¿no? Es un tema que... Lo conoce aparte, cualquier persona, el que escucha folclore, el que escucha tango, te lo conoce igual.
Sí. ¿Cuántas veces lo hemos hecho con toreros y puteros?
Sí, toroñoño. Toroñoño.
Claro, es el himno torero.
Sí.
Así que, nada, es un disco que me encanta, me parece uno de los mejores discos de Europe. Si no conoces la banda, igual es imposible que no conozca la banda. Pero si nunca escuchaste un disco entero de Europe, me parece un gran lugar donde empezar. Me parece enterísimo. Que tiene, si lo pensás en contexto, es un disco que igual tiene que, como de cierta forma, cumplir con lo que le demanda el contexto. Porque venían de sacar un tema que fue, como vos dijiste, número uno en 25 países. Que eso es una cosa... Creo que
cuando
ninguno
tenías 15 de nosotros, años y agarrabas la guitarra y estabas con los pibes, tus amigos tocando.
Solo que no puedes mencionar, o sea, ser el tipo más famoso del mundo por un rato, ¿entendés?
Una cosita, Colo, ¿cómo le fue este disco en ventas? Porque el anterior fue triple platino, me habías dicho.
Este fue, para que te lo digo, lo tengo acá. Cuéntame un segundo. Este fue platino. Solo platino en USA, no fue platino en UK. Fue el número 19 en USA y número 12 en UK. Pero obviamente fue el número 1 en todos los países
europeos, sí, o sea, continentales.
Vendió Europa.
Igual ahí lo que te das cuenta también es que el público ya estaba un poco empezando a cansarse de esta onda.
Sí, ya están, se venía
algo nuevo. Era la decadencia de este estilo. Está bien. Claro.
Pero fue el canto del cisne.
Sí, o sea, pensá que ahí este año, no sé si fue este año, el anterior o el siguiente, no me acuerdo, creo que el anterior, pero el disco que la recontra mega pegó del hard rock fue el de Guns N' Roses.
87, claro.
Y además estaba a pleno la música tecno.
Ya empezaba a pegar eso.
87, 88 era la época.
Sí, se venía el house.
Se venía el house,
se venía la música electrónica.
Acid House.
Claro. Y en el metal se venía el thrash y lo pesado, se venía, viste, claro. 87 ya...
El thrash existía, pero claro. cobra mucho más cuerpo en los 90.
Claro.
Y se viene el new metal, que sé que no te gusta, pero también vendió muchísimo.
Sí, la igual faltaba para el
new metal. Sí, es verdad, faltaba más, para arrancar más cerca de mediados de los 90, más cerca de los mediados.
Pero 88 ya...
El grunge, o sea, es el grunge el que entra ahí, bueno.
empieza
en el 90.
Eso.
Y tu tema preferido, Tut?
Ready or Not, de cabeza. Me parece el mejor tema del disco por mucho, el mejor tema del disco.
Y el mejor tema de Europe, para mí.
Me parece que es un tema excelente, porque funciona muy bien a nivel de estudio y mejor a nivel en vivo. Entonces, ¿cómo haces para ganarle a eso? Bien. Ojo, tiene temazos el disco, pero creo que Ready or Not se destaca mucho.
Bien. Sí. Si yo tuviese que elegir un segundo tema, te tiro Sign of the Times, que es mi segundo tema.
A mí Sign of the Times es un tema que no me gusta tanto.
No sé si lo dijiste, pero...
Pero creo que lo opaca el tema que viene antes, cuando lo escuchás así en lista, ¿no? Pero
lo escuchás en CD. El CD cagó tanto.
Por ahí me gustan más los temas más pesados, como Les Hallados o Tower Calling, ¿viste? Esos temas más pesaditos, que resultan más interesantes.
Un tema más blando.
Sí. O Superstitious es un tema más también, ¿eh? Sí.
A ver. Que también en vivo funciona muy bien.
Claro, por ahí te olvidás porque es el primero, pero es un temazo, boludo. Sí. Es un temazo.
Lo pasaban muchísimo en la radio.
Y lo que te digo, me parece que el lado A es superior
al lado B.
Morda
Mixed Light. Es muy parejo el disco.
Sí.
Pero sí.
Pero
Morda Mixed Light es una cuestión de cómo mezclas los temas. Sí.
Pero me parece un disco enterísimo, muy bueno. Y un disco que por ahí me habría costado traer a mí.
Claro.
Mi rol de metalero. Así que gracias, Colo, por.
Yo pongo el pecho.
Claro, ponerte la 10 y traerlo.
Ahí salió. Gracias, tú.
Bueno, y a mí lo que me llamó mucho la atención, además de cómo es la estructura de todos los temas que están, como había dicho, del librito, porque los solos de viola están casi. Sí, a 10 segundos.
En el mismo lugar siempre, sí.
Sí, es un disco muy redondo. Excelente descubrimiento. Yo no conocía esta faceta de Europe, sabía cómo venía a la mano, pero no sabía que era tan popero, así que sabía en realidad, pero bueno, trajiste un excelente...
Por lo menos te lo olías.
Claro, así que te agradezco, Colo, porque trajiste un excelente disco de pop. No es de metal para mí, pero que...
No es de metal.
No, para nada.
Pará, ¿cómo que no?
No es de hard rock.
Está más cerca del hard rock que del metal.
¿Vos sabés hard rock? Claro. Es el hard rock más blando. Es el espectro más blando del hard rock.
No, sí. Pero además...
Hay mucha diferencia entre hard rock y metal igual, ¿eh? Está bueno que él siempre lo aclare porque no podíamos poner prog, pop, hard rock, metal.
Sí, claro.
Había que poner metal y metal incluye el hard rock.
Pero esto para... Sí, bueno, sí. Pero vos me habías dicho una vez que por más que haya distorsión, no significa que sea metal.
Y pasa con temas de bandas de AOR.
Así que gracias a
esto. ¿Vos escuchás Journey?
Sí, decime.
No, digo, escuchás Journey o escuchás temas de Survivor, escuchás temas de Foreigner.
Bueno, o escuchás el Yes
de Toto.
Escuchás Owner of a Lonely Heart y cómo empieza, con una guitarra recontra. Sí.
Pero ese Yes suena más a AOR que a otra cosa.
Perfecto, sí, pero bueno, gracias a este disco, yo puedo decir que Diablo Swing Orchestra es más metalero que este producto de Ducorado que trajiste. Entonces,
es una mierda, no entra dentro de una categoría de música.
Todo lo que quieras,
pero cuando si no la gana, la empata.
Todo lo que vos quieras. Pero el hecho de que hayas traído este disco me da más razón para decir que es más metalero. Porque
tiene lógica que vos traigas un disco como ese y que yo traiga un disco como este.
Sí, absolutamente.
Los dos trajimos cosas que el metalero cuadrado cabeza tarde.
Claro, lo importante, la función del podcast, ¿cuál es? Es joder al resto. Y lo hemos cumplido una vez más.
Incorregible, a pianista.
Pero sigo con mis mandatos. Bueno, sí, entonces. Sí. Mi tema que más me gustó, hay dos. Uno es Superstitious, que me gustó mucho, pero el temazo para mí es More Than Meets the Eye, que es, hay mucho predominio de teclado en todo el disco, pero en ese tema especial es espectacular. Que está sonando ahora, exactamente. Es el tema Toto. Me encantó. Bien. Entraron muchas canciones a Música para el Quirófano.
Vamos, aguante.
Recomiendo mucho ver el video de Superstitious que
para reírse un poco.
Sí, para reírse un poquito. Mick Mitchell toca un Hammond ahí, de verdad, en el video.
Ah, parece hace mucho no lo veo.
Sí, video, sí, que hay una casa embrujada, una cosa media rara. Y Joy Tempest es una mina espectacular en ese video. Así que
recomiendo. Joy Tempest está fuertísima.
Sí, está re fuerte. Y bueno, obviamente con todos los batidos, es decir, es una referencia típica. Faltan los sacos con hombrera, nada más. Así que bueno, vamos cerrando.
No lo sabía, en vivo lo sabía.
Vamos cerrando con este especial en cuarentena.
Cuarenterístico.
Quedó pendiente una cosa, no sé si se acuerdan el programa pasado, para los que están escuchando en forma cronológica, hubo un silbido de una oyente nuestra, de Jupi, que le mandamos un beso muy grande, que era un silbido que nosotros queríamos que la gente nos diga de a qué melodía corresponde o a qué canción corresponde, y algunos han contestado vía Instagram correctamente, otros estaban totalmente enloquecidos pidiendo por favor pistas. Y bueno, me gustaría, Tut, que te corresponde a vos, ¿a qué pertenece ese silbido que escuchamos hace un programa atrás?
Bueno, es un tema que hemos escuchado en el podcast. Es un tema de una banda poco conocida y sin embargo grandiosa, con pocos discos y mucho éxito en el podcast.
Sí.
La banda es Q5.
Sí.
Y decime vos cuál es el nombre, a ver si lo adivinaste.
Ah, no me acuerdo, boludo.
¿Viste?
No lo adiviné. Me lo dijo un oyente.
¿Adivinaste?
Me lo dijo un oyente.
Ah, pero mirá qué bien.
¿Vos te acordás, Colo, cuál era?
No. Bueno.
El nombre del tema, para Ángel, vamos a hacer una cosa. Yo te lo voy a pasar ahora mismo.
Sí.
Para que lo pongas. Para que lo escuchen nuestras y nuestros oyentes. Te voy a pasar por acá por el chat.
Decime, ¿qué tema es del disco?
Videollamada. Se llama Come and Gone.
The
Q5, del disco Steal the Light. Lo hemos escuchado en el programa número no sé cuánto, pero ya te lo digo también.
Pero la puta, no puedo abrir.
¿Qué tipo, boludo?
Ahí está. Bien, no, pero aquí es una baja. Bueno, pará, porque se nos está yendo el programa de la mierda. ¿Lo pasamos en el próximo? Acá, bueno, Come and Gone. Ahí va el tema. Come and Gone, y empieza así.
Pero pon el estribillo, ¿no?
Pon el estribillo,
Temazo, un discazo.
Bueno, voy a reconocer a Hoopy, cuando me llega la duda se lo mandé a un montón de gente y nadie me supo responder.
Muy bien.
Y para mí fue, o sea, fue un rato, no fue inmediatamente, fue un rato, pero cuando dije, pero claro, es este tema, boludo. Me encanta, tengo bueno, el vinito.
Lo sirvo igual.
Igual, con los tiempos, igual. Todo. Perfecto, las pausas.
Perfecto. Así que bueno.
Bueno, entonces nos vamos despidiendo. Le decimos a nuestros oyentes que sigan conectados, que por favor usen barbijo, que se laven las manos, que sigan con el distanciamiento social. Si ustedes están escuchando esto en el año 2026, no lo hagan, porque supongo que para esa época ya está todo terminado. Pero estamos en plena pandemia y hay que cuidarse. Así que bueno, me despido. Yo soy Ángel Appiani, el fanático del pop en este caso.
Mi nombre es Guido Vilariño, soy el Rey Tut, el fanático del rock progresivo por hoy. Y
por hoy. Y yo soy Gonzalo Ares, el fanático del
glam rock.
Glam rock, metal. Me gusta todo, pero bueno, lo que traje hoy no es metal.
Okay. Bueno,
pero es rock.
Queridos amigos, sigan conectados. En breve seguimos con más Metal Prog Podcast. Les pido a mis compañeros que nos saludemos de lejos, pero no digan nada para no pisarnos.
Recuerden que pueden bajar estos podcasts y escucharlos en su celular o computadora. También nos pueden seguir por Twitter, Instagram, Facebook y Spotify. Nos encuentran como Metal Prog Pop.